Esta semana fue tremendamente noticiosa. Y por eso, antes de empezar este resumen semanal, quiero referirme a uno de los temas fundamentales, que fue la corrupción municipal, con Jadwe y Peñalosa a la cabeza. FNM hizo una investigación profunda sobre los dos casos y creo que las columnas de la María José Olea sobre Peñalosa y la de Francisco Cancino sobre Jadwe son imperdibles para entender la trama de estos escándalos y su gravedad. En los dos casos se repite además un patrón que da cuenta de que el problema se extiende bastante más allá de los municipios afectados, porque los respectivos partidos, la UDI y el Partido Comunista, no solo han sido débiles en relación a los casos de corrupción que involucran a su alcalde, la verdad es que han hecho una defensa cerrada de estos alcaldes. La UDI, por ejemplo, pretendía llevar a Peñalosa a la reelección, o sea, costo cero estar siendo investigada. Se trata, por lo bajo, de una señal política inaceptable considerar siquiera postular a una persona, insisto, mientras ella está siendo investigada, actuar como si nada, mientras haya dudas y bastante fundadas en relación al caso. Y si se bajó su candidatura fue en realidad bajo la presión que ejerció inteligentemente Cubillo anunciando candidatura independiente, cuestión que obviamente podía llevar a la derecha a perder en esa comuna. Eso sumado a las advertencias de Republicanos de que no podía apoyar a Peñalosa. Es un problema y grave de la política este tipo de actitudes. Son propias de quienes se sienten intocables y operan con defensas corporativas, como si nada le debieran a sus propios electores y a los chilenos en general, que finalmente los financian vía impuestos. El caso de Jadwe es aún peor, las acusaciones son gravísimas, antiguas. Está a punto de ser formalizado por delitos como cohecho, fraude del fisco, estafa, administración desleal. Y aunque hoy día lo aíslan como perro con tiña, según expresión de Iván Poduje, lo cierto es que lo llevaron de candidato presidencial cuando estas cosas ya eran conocidas. Tuvo a la ministra comunista Camila Vallejo de guaripola en la campaña. Y durante mucho tiempo han hecho defensa cerrada en torno a su persona. Y el partido, incluso ahora. Lo que quiero decir es que en el fondo, y más allá de las decisiones de estos partidos, no han tenido una conducta motivada por un principio básico, que es el de probidad, sino por mero pragmatismo. Peñalosa puede perder, entonces mejor bajémosla. Jadwe ya es impresentable, tomemos distancia, nada más. Por eso los invito a ver estas dos columnas que les comentaba, a sumarse como socios de FNM para seguir desarrollando nuestro trabajo. Y ahora sí, mi resumen semanal.
¿Saben ustedes cómo es que el propio padre de la ministra comunista Janet Jara la llamaban cuando era todavía una niña? ¿Los trabajos que tuvo antes de llegar al gobierno de Boric? ¿Los planes que tiene para las elecciones que vienen? En este nuevo resumen semanal, lo que el gobierno de Boric plantea hacer con los ahorros de los chilenos. Lo que pasa en lo Valledor y nadie quiere decir. El esquema de defraudación para sacar plata a través de las empresas del Estado y el insólito y descarado doble estándar de Boric y Vallejo. Cuando hablamos de pensiones, hablamos de plata. Plata que está hoy en la cuenta de millones de trabajadores chilenos. Plata que cada trabajador abona mes a mes a su cuenta para poder disponer de ella cuando jubile. Y cuando un gobierno, como el de Boric, habla de una reforma de pensiones, no podemos dejar de pensar lo obvio. Son políticos de la izquierda radical hablando de lo que hay que hacer con los ahorros de las personas. De los ahorros que acumulen en el futuro, pero atención, también de los ahorros que ya tienen en su cuenta. Entonces uno puede ser incauto o confiado por un rato, pero si a estas alturas le creemos algo a Boric, a Vallejo o a la ministra Jara, no es que estemos siendo inocentes, sino directamente pelotudos. ¿Y qué propone esta gente? Básicamente que el empleador esté obligado a pagar una cotización más alta por cada trabajador, un 6% adicional. Pero que de ese 6%, solo 2% quede en nuestra cuenta personal y 4%, más de la mitad, vaya a un fondo común administrado por el Estado. O sea, por políticos. Esto es raro. Vamos a preocuparnos de las pensiones de los trabajadores, vamos a obligarlo a cotizar más, mes a mes. Pero ese ahorro adicional no irá a la cuenta del trabajador que ahorra. Sospechoso, ¿no? ¿Esa es la fórmula que mejorará las pensiones? Obvio de no. Toda la experiencia europea indica que estamos ahorrando poco. Pero da igual, eso no es problema del gobierno, eso va a recaer sobre otro. Ya vamos a hablar en todo caso de las muchas cosas buenas y las muy buenas intenciones que tiene el gobierno para hacer uso de la plata, que no iría a la cuenta individual. Pero antes de eso, veamos qué pasaría con los ahorros existentes y los futuros, incluido el mezquino 2% adicional. ¿Cuál es el contenido de la reforma? Esta plata, que hoy está en la cuenta individual, y ese 2% sería administrado no por tal o cual AFP o compañía aseguradora que cada uno elija. No. El gobierno de Boric y la ministra comunista Jeannette Jara proponen que sea un administrador privado, pero único. Genial, ¿o no? ¿Cómo no va a ser buena idea crear un monopolio? Las empresas estatales o privadas que no tienen competencia lo hacen excelente. O sea, vaya usted a cualquier servicio público y va a ver cómo lo tratan. Sigue siendo extraño esto. Vamos a mejorar las pensiones y para eso vamos a designar a un solo órgano administrador. ¿Hay alguna evidencia, algún estudio en Chile o internacional que indique que el problema de las pensiones tiene que ver con la administración de la plata? Ninguno. ¿Por qué entonces modificar esto? Acá viene la trampa. Ese ente administrador único, privado, encargado de administrar los ahorros de los trabajadores, sería el que ganara un concurso, una licitación, organizado por el Estado, en este caso, por el gobierno de Boric. ¿Y sabe quién definiría las bases del concurso? El Estado también. ¡Qué caro! ¡Casual! Ese ente administrador podría entonces tomar todas las decisiones que hoy día toma usted. Ah, ellos definirían, por ejemplo, en qué institución está su plata, se entenderían por usted, ellos serían el filtro. ¿Se entiende entonces quién tendría finalmente el control? Ellos. Ahí radica su interés. Ahora, si por esas casualidades en la vida las bases del concurso no interesan a ningún privado, ¿se imagina lo que pasaría? Bingo, administra el Estado. ¿Algún diputado, senador, mínimamente razonable, puede aprobar siquiera la idea de legislar este proyecto? No, nada. Y estaríamos informando lo que haga cada uno de ustedes. De eso habla Boric cuando habla de pensiones, de concentrar poder y plata en manos del poder político. Porque el poder político, por supuesto, está sumamente preocupado del pueblo. Pero dejemos de lado los detalles de la reforma y veamos quiénes son los que la promueven, por si hay todavía algún despistado que no reacciona. El gobierno de Boric fue el que se la jugó en un 100% por el mamarracho. ¿Se acuerdan?
La presidenta de la Convención Constitucional, señora María Elisa Quinteros Cáceres, hace entrega a su excelencia el presidente de la República de uno de los ejemplares firmados de la propuesta de nueva constitución.
¿Y cuál era la genial propuesta del mamarracho para resolver el tema de las pensiones? Que el trabajador no fuera dueño de sus ahorros y por tanto no tuviera derecho a elegir quién los administraba ni a dejarlo en herencia a sus hijos. Esto era lo que decían entonces los propios convencionales.
No se hereda porque no es tu plata. Es plata del sistema para pagar pensiones. Es un sistema de seguridad social.
Lo dijo claramente porque era la verdad, no es tu plata. Pero por si caben dudas, lo dijeron varios más.
En el tema de, específicamente, de que esas platas no son nuestras, claro que son nuestras. Cuando nosotros aportamos un sistema, esos dineros siguen siendo nuestros, pero son colectivos.
A veces se ridiculiza a las personas que estuvieron en el primer proceso, pero la verdad es que el resultado de ese primer proceso a Boric le gustaba. Entonces, la gente que dice que hoy que quiere mejorar las pensiones es gente que no cree en la propiedad, punto. Y no es caricaturizar. Y me consta, porque nosotros presentamos más de 10 veces la norma que buscaba proteger la propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros, su heredabilidad y libre administración y prohibición de expropiación, confiscación o nacionalización. Todas fueron rechazadas por la mayoría. Así es que nada de echarle la culpa a Sting. A veces a uno le cuesta entender la idealización que esta gente hace del Estado, esa visión romántica de personas que no usan los servicios estatales, pero que insisten en que el Estado se haga cargo de todo. La verdad es que es natural. Si uno lo ve desde la perspectiva de ellos. El presidente que nos gobierna, por ejemplo, nunca tuvo que presentar un currículum para trabajar, para postular un trabajo. ¿Dónde pasó la mayor cantidad de horas en su época de estudiante universitario? En la calle, luchando por el pueblo, contra la derecha.
Así que, aguante compañero, abajo los que lucran, arriba los que luchan.
Ah, cámaras de televisión, entrevistas, adultos dándoles crédito a pequeños farsantes. Se dice que Boric reprobó el examen de grado, y la verdad es que con esos antecedentes académicos uno no debería extrañarse que sea un incompetente. Y no porque no tenga título universitario, o sea, hay millones de trabajadores chilenos que no lo tienen, pero que aprendieron a hacer cosas, que ofrecen servicios, que conocen la realidad. Este otro no. Ah, este pasó de la pesada del papá a la Cámara de Diputados y de la Cámara a la Moneda. Y acá estamos pagando las consecuencias. Esta gente vive del Estado. Cuanto más poder, control y recursos económicos tenga el Estado, mejor para ellos. ¿Y la ministra Jara? Bueno, la ministra Jara es comunista. Y como para dimensionar qué tan comunista es, o sea, cuánto veneno ideológico corre por sus venas, hay que tener presente que milita desde los 15 años en ese partido. Y que incluso su papá le decía enana panfletaria y moralista. Son sabios los padres a veces. Seguramente él se lo decía con cariño, pero más allá del espíritu que lo animara, lo cierto es que eso es Jara. No sé si lo de enana le queda bien hoy, pero lo de panfletaria y moralista es perfecto. El hecho es que desde que salió de la universidad, la ministra comunista ha tenido 8 cargos en el Estado. Recién egresada, fiscalizadora del Servicio de Impuesto Interno. Después, jefa de gabinete de la Subsecretaría de Previsión Social en el segundo gobierno de Bachelet. Más adelante, jefa de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social con Marco Barraza, comunista también. Subsecretaria de Previsión Social también con Bachelet 2. Profesora, pero de la Universidad de Santiago, Universidad del Estado. Administradora municipal en Santiago, no, la municipalidad de Santiago ganando 4.164.760 pesos sin bonos. Eso con Iracy Hassler, la alcaldesa comunista. Y ahora ministra del Trabajo con Boric, con un sueldo de 7 millones de pesos aproximadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que para las personas que vivían del Estado, que saben que van a tener pega en el Estado con gobiernos afines, aumentar el tamaño del Estado y el poder del Estado es multiplicar el negocio que financia su estilo de vida. Ah, es como una empresa familiar o de amigos, pero que mantienen los chilenos con los impuestos que pagan. ¿Cómo se llama esto? Conflicto de interés, pues. La ministra Jara, el presidente Boric, saben, por ejemplo, que hoy tenemos a 2,5 millones de chilenos trabajando informalmente sin cotizar. Sabemos que los sueldos son bajos y que es grave. Pero su foco está puesto ¿en qué? En una cuestión burocrática que les da la opción de tener control. Inmoral. De parte de la señora moralista. Lo más miserable de la conducta de esta gente, en todo caso, es la extorsión que actualmente están usando para conseguir la aprobación, aunque sea de una parte, de su reforma nefasta. El esquema que usan para extorsionar es el siguiente. Primero, detectan una necesidad. Y luego, segundo, dicen que esa necesidad solo se puede resolver si su reforma se aprueba. Y no estoy especulando. Lo primero que hicieron fue decir que con esa parte de la cotización del trabajador que iba a llegar al fondo común administrado por el Estado, iban a asegurarse de compensar, comillas, la brecha de género y de pensiones de las mujeres y que la construcción de más a las cunas. Miren lo venenosa de la estrategia. Saben que hay ahí un problema. Tienen herramientas para enfrentarlo. Incluso no necesitan leyes. Cuentan con presupuesto para hacerlo. Pero dice que solo estarán en condiciones de ayudar a esas chilenas si su reforma se aprueba. Eligen deliberadamente extorsionar con eso y postergar, por tanto, la necesidad de millones de mujeres. Más adelante cambiaron de instrumento, de argumento. Ya no fueron las salas cunas lo que iban a hacer con la plata. Después fue ayudar a las cuidadoras de este país. En Chile, las personas que están a cargo de una persona dependiente, un niño enfermo, un adulto mayor postrado, etcétera, tienen un beneficio de 32.000 pesos mensuales. O sea, nada para alguien que cumple una función y que objetivamente no puede quizás salir a trabajar. El gobierno puede ayudarlas. No va a encontrar oposición en la derecha para una iniciativa así, pero no. Eligió usar a esas personas para extorsionar. Si no nos aprueban la reforma, no podemos hacer nada. Mientras tanto, los funcionarios públicos gozan de privilegios que ningún otro chileno tiene, como el PMG, un bono anual que reciben según el cumplimiento de metas que ellos mismos proponen y que corresponde a un sueldo extra al año. Pero las cuidadoras 33.000 pesos, esperando la reforma de pensiones. En definitiva, eligen usar las necesidades de chilenos que están en problemas para sacar adelante su reforma nefasta. Eligen condicionar la solución a problemas reales y perentorios de esos chilenos a la aprobación de su reforma. Y eso da un índice de lo tóxicos que son, de lo perversos que son en realidad. En otras palabras, la amenaza es esta. O nos aprueban la reforma o estas personas pagan el precio. Y ojo, porque lo que nos están diciendo es que la única forma de resolver estos problemas sociales es con los ahorros de los trabajadores. Sabemos que el Estado de Chile despilfarra como mínimo 5.000 millones de dólares anuales. Pero si la clase política necesita plata, no ahorra. Simplemente pide más. Más impuestos, reforma fiscal, más plata de los ahorros personales. Reducir ellos el gasto por ningún motivo. Los datos no oficiales, por ejemplo, indican que en Chile hay aproximadamente 640.000 cuidadoras. Se estima, no son cifras oficiales. Y lo políticos consideran razonable darle 33 mil pesos al mes. ¿Ah? Como para que vean el doble estándar. Los funcionarios públicos tienen un bono PMG, que en la práctica es como un sueldo anual adicional en caso de que cumplan las metas que ellos fijan y evalúan. Para eso sí hay, pero para lo otro, solo si les aprueban la reforma de porquería. ¿Se dan cuenta el nivel de manipulación? Pero como con la opinión pública no basta, la ministra Jara hace lobby en serio. Fue la ministra que más veces fue a la casa de Sarraquiel, en conjunto con instituciones financieras con las que eventualmente podía hacer un acuerdo win-win, ¿ah?, en el que el gobierno sacara adelante su reforma a cambio de alguna que otra ganancia para esta empresa. Tampoco dudó en reunirse con Chomalí, pero no para hablar privadamente con él, sino para televisar su visita y hacer un punto de prensa hablando de solidaridad.
Junto con el arzobispo, los temas que hemos estado conversando tienen mucho que ver con la sociedad que queremos construir, con una sociedad donde la solidaridad sea un factor central, y el llamado es a que todos hoy día nos pongamos en el lugar del otro y apoyemos a quienes más lo necesitan.
Y tenemos que mirar esto desde el pobre, desde el que sufre.
Solidario es para la ministra Jara que los ciudadanos trabajen para llenar un pozo común administrado por el Estado. Pero no que el Estado reduzca gastos, eso no es solidario. Y aquí hago un llamado. Nadie puede aceptar que un comunista venga a agitar sentimientos de culpa. Primero, porque no tienen autoridad moral alguna. Segundo, porque no solo no es reprochable querer ahorrar para propia vejez y hacerse cargo uno mismo. Es una forma de responsabilidad. Y querer beneficiar a los hijos con esos ahorros es natural. A ella no le da vergüenza vivir del trabajo de los chilenos, pero los chilenos deben estar avergonzados de ser responsables, de querer ahorrar para su propia vejez. La ministra, dicen, tiene un plan: competir en el distrito de Carol Cariola para ser diputada. Y es en ese contexto donde busca la máxima figuración y cierre de tema. Las mujeres, las salas cunas, las cuidadoras, la solidaridad. Es en ella, como cualquier comunista, el instrumento necesario para llegar al poder. De eso se trata en el fondo, de nada más.
¿Saben ustedes qué es realmente lo que pasa en el mercado de Nueva York de Santiago? Las cosas que afectan día a día a los vecinos sin que a nadie le importe ni se entere. ¿Están al tanto de los nuevos cobros que el Estado hará a los ciudadanos para que sean ellos mismos los que garanticen su seguridad? Las vergonzosas declaraciones de Toa y de la delegada presidencial para la región metropolitana del gobierno de Boric. La respuesta a estas preguntas en esta nueva sección del resumen semanal. Como todos saben, la semana pasada el mercado de Nueva York anunció que pediría cédula de identidad chilena para el ingreso al recinto. Se trataba de una medida de seguridad, entre otras muchas, para evitar asaltos. Y creo que no se puede dejar de oír un extracto de una entrevista que le hice el miércoles a Iván Poduje para dimensionar la gravedad del problema. Esto es lo que pasa en las afueras del mercado.
El caso del Valledor en particular, yo diría que hay hace rato un asedio de delincuentes que lo que hacen es tirarse de los pasos desnivelados por donde cruzan los camiones arriba de las cargas, le llaman gatos, en La Vega también existe, pero estos están más profesionales, se tiran con cuchillos para romper la carga y tirar los productos a una camioneta que va al lado de ellos. Eso ocurre mientras la ministra Toá está preocupada de la discriminación. Para mostrarte en el fondo lo desconectada que está la ministra de Seguridad del Estado de Chile respecto a los reales problemas que tienen las personas.
No se trata de situaciones menores, y en ese sentido no solo es legítimo, también hay que celebrar que la gente de Lo Valledor quiera hacer algo al respecto. Esto fue de hecho lo que dijo el gerente de comunicaciones de Lo Valledor, Marcelo Araya. Destacó que, comillas, vamos a reducir en forma considerable las personas que no tienen documentación y por lo tanto nuestros equipos van a estar mucho más atentos al peatón que está transitando. El problema fue lo que agregó después. Abro comillas. Estamos adoptando medidas que duelen, que son polémicas, como dicen ustedes. ¿Polémicas para quién? ¿Para los señores que cuando caminan van escoltados por carabineros? ¿Que cuando transitan por carreteras lo hacen en autos blindados? ¿Que tienen cordones policiales rodeando sus lugares de trabajo? Claro, o sea, en esas condiciones el buenismo es gratis. Lo cierto es que el contexto nacional en que se hace este requerimiento de carné es de aumento del 40% de los homicidios en los últimos 6 años y de los secuestros en un 140%. Entonces, no es que los valledores tengan ganas de discriminar y quiera solo blancos comprando en el mercado, es que tienen un problema
que afecta su seguridad y la de sus clientes. Y ese contexto no es un detalle. Lo insólito, lo inaceptable, es que desde el mundo mágico en que vive la ministra, Toa, se atreva a ser ella, la encargada nacional de la seguridad, la que le hace a los valladores un llamado de atención público por la idea sencilla de pedir carné a la gente que entrara. Miren lo que dijo.
Creo que es importante en esto que nos mantengamos apegados a la ley, ¿sí? Y no incurramos en conductas que pueden ser discriminatorias.
¿Qué se quería la ministra? ¿Inspectora de colegio, madre superior de un convento, dando criterios de moralidad? Y lo peor fue el agregado, dijo comillas, no podemos mezclarlos, ni confundirlos, ni ponerlos en la misma bolsa con quienes son delincuentes. Y hay que recordar que los delincuentes no son solo de otros países. Es obvio, la delincuencia no es un fenómeno exportado, en Chile también hay. Pero ¿sabe qué, ministra? El sicariato no es chileno. Los secuestros no son chilenos. Los asesinatos con cuerpos desmembrados no son chilenos. Los centros de tortura tampoco. Entonces, que usted pretenda decirnos que estamos hablando de un fenómeno transversal en que solo circunstancialmente hay extranjeros involucrados, es ofensivo. Este nivel de delincuencia, este modus operandi del crimen organizado, no tuvo su origen acá. Y eso lo reconocen chilenos y extranjeros decentes que viven y trabajan en nuestro país. El hecho es que unos días después pasó esto.
¡Mierda! ¡Por Dios!
Una mujer borracha se niega a identificarse y el guardia privado que custodia a los valladores, mientras otro guardia y un carabinero observan, la detienen. La mujer saca el arma del guardia y dispara, hiriendo a 3 personas. Y claro, el periodismo, que estimó polémico pedir carné de identidad, no dudó después en cuestionar el procedimiento, y efectivamente no debería ser tan fácil tomar el arma de un guardia y empezar a disparar. Pero es fácil cuestionar cuando no es uno el que está ahí, cuando lo que ocurre está siendo televisado. ¿Ah? Me comentaban hace poco que la mujer debió ser inmovilizada boca abajo en el suelo. ¿Se imaginan ustedes que el debate sería entonces sobre la brutal agresión, desproporcionalidad y violación de derechos humanos de la mujer? Es fácil opinar desde mundo mágico, ¿ah? Deshacerse de responsabilidad y traspasarla al mundo privado. Obviamente, uno puede cuestionar el protocolo. En el caso de los valladores, hubo un procedimiento mal hecho con la mujer que disparó. Pero de parte de quienes tienen a cargo la seguridad del país en el que está ubicado el mercado, uno esperaría menos arrogancia, más pudor, antes de atreverse a retar a los demás por lo que hacen mal, en la misma materia que ellos mismos, los responsables principales, lo hacen pésimo. ¿Ah? Catones de la moral, paternalistas, metiéndose ahí donde no deben y estando en lo que no les corresponde. Y los valladores no es una excepción. ¿Ah? Este gobierno, por ejemplo, ha impulsado una ley para desarmar a la población. El argumento que dan...
Lo más importante es regular de una forma razonable la legítima defensa para que no se transforme en ley de la selva.
Claro, lógico. Ellos no viven en la selva. Yo tampoco. Pero ojo, el gasto en seguridad de comunas del sector oriente de Santiago supera los 10.000 millones de pesos al año. Adicionalmente tenemos cámaras, alarmas, perros, cerco electrificado, y no ha habido homicidios, y lo agradecemos. Lo que es impresentable es que la autoridad no comprenda que su situación es infinitamente distinta a la de muchas otras comunas del país. Y esto demuestra muchas cosas. Primero, que no es consciente del peligro, y segundo, que ignora a los millones de chilenos que viven en lugares donde el Estado ni siquiera se atreve a entrar. Por ejemplo, en la toma La Mula, en Alto Hospicio, viven cerca de 2.500 familias, el 90% de sus habitantes no está catastrado. Es básicamente una ciudad ilegal de más de 100 hectáreas donde operan bandas de crimen organizado con venta de droga, acopio de autos robados, venta ilegal de terreno. Tampoco entienden nuestras autoridades que hay otros chilenos que viven en lugares apartados donde la única forma de defensa posible es la propia. Desde Narnia es fácil, muy fácil, pensar que desarmar a la población es una buena idea. Eso sin considerar lo absurdo de la medida. No solo eso, y esto es algo que pocos saben, cuando se calcula el precio de las contribuciones de una casa o un departamento en que vivimos, el Estado le aplica un sobreprecio a las medidas de seguridad. O sea, tomamos medidas adicionales para protegernos, si podemos, y eso, que es para cubrir una función del Estado que el Estado no cumple, nos significa una especie de multa. Mire usted este extracto de la columna de la Cota Olea sobre contribuciones.
Lo insólito, lo inaceptable, es que la nueva guía del Servicio de Impuestos Internos, estrenada el año pasado, considera que las contribuciones que usted debe pagar por su casa pueden ser más altas si instala dispositivos de seguridad adicionales. Por ejemplo, cámaras de vigilancia, alarmas antirrobo, sensores de presencia, control de acceso, videoporteros, todo suma puntos. Y no solo eso, puede ocurrir que su casa pase al siguiente nivel en materia de contribuciones solo porque usted se sintió obligado a tomar estas precauciones.
Esto es una vergüenza, porque en rigor debería ser al revés. Cuando alguien no usa los servicios públicos, ni colegios, ni hospitales, ni seguridad, uno debería poder deducir esos gastos de impuestos como mínimo. Lo mismo pasa con las personas que tienen hijos. Acá, si un adulto gana 7 millones de pesos, por ejemplo, se le considera súper rico y se le exige hacer entrega del 40% de su ingreso al Estado aproximadamente. Pero si con esos 7 millones ese adulto sostiene 5 hijos, se trata de la misma manera que si viviera solo, pese a que en rigor el sueldo debería considerarse en función de las personas dependientes con las que uno carga. Es decir, un padre que mantiene 5 hijos y gana 7 millones es un padre cuyo ingreso debe dividirse en 6 para los efectos tributarios. Eso sería lo lógico, lo objetivo. No contentos con estas arbitrariedades, actualmente se tramita una ley en el Congreso. Quería obligatorio grabar patentes y espejos en los autos como medida de seguridad. Nuevamente, costo adicional para el ciudadano, por lo que el Estado, debiendo hacer, no hace. Entonces, me imagino que dará espacio, además, a un negocio millonario avalado en la obligación legal respectiva.
La verdad es que constantemente estamos hablando del doble estándar de la izquierda radical, pero es tan obvio, tan descarado, tan persistente, que no debiera sorprendernos, no debiera extrañarnos el doble estándar. El año pasado quebraron 364 empresas agrícolas, 137 constructoras. Ahora Huachipato, su cabeza, con problemas serios, sube y sigue. Empresas que si no les va bien, sea cual sea la causa, deben asumir costos, incluso el de la quiebra. Algunos de ellos, de esos costos, derivados de decisiones políticas, como la reforma tributaria de Bachelet, la burocracia infinita, 855 días, más de 2 años se toman los burócratas para medir el impacto ambiental de un proyecto. La inflación, derivada en buena parte de la paralización del país con el estallido y la radicalidad de las medidas sanitarias. La inestabilidad que generaron los dos procesos constitucionales, caprichos políticos, lujos de la desconexión. En fin, sea por errores propios o por circunstancias creadas por la clase política, el costo lo paga la empresa, salvo que la empresa sea estatal. El aporte estatal de Codelco al gobierno cayó en un 38% el año pasado. Enami, por ejemplo, perdió 200 millones de dólares el último año, un aumento de un 157% en pérdidas respecto del año anterior. Pero ojo, que acá las pérdidas se cubren con impuestos de los chilenos. Según un estudio de Libertad y Desarrollo, sin considerar Codelco, las empresas estatales le cuestan al fisco 300 millones de dólares anuales. Le cuestan, o sea, son básicamente gasto. Y mi pregunta es, ¿cuánto de ese gasto representa algún beneficio para los chilenos? Prácticamente cero, salvo para los privilegiados que trabajan ahí y viven de una empresa que solo genera pérdida. Genial, ¿o no? Esta es la única forma en que saben ser empresarios, generando pérdida en empresas manejadas por ellos y pérdida que se cubren con recursos ajenos, bien puestos, que obligan a pagar al resto. Excelente. O sea, con razón se atreven a dar consejos. Doble estándar. En todo orden de cosas. Algunos admiten que en China se violan los derechos humanos, el Frente Amplio. Los comunistas no, por supuesto. Pero ahí están, aumentando el poder chino en nuestro territorio. Las críticas a Ponce Leroux por su financiamiento ilegal a la política lo condenaron a las penas del infierno. Pero si de negocio se trata, el moralismo se les pasa. Es cuestión de pragmatismo, de plata, de poder. Y ellos saben de eso. Las acusaciones contra carabineros durante el estallido fueron brutales, más allá de los insultos. Como esto.
¡Que se vayan los milicos! ¡Que se vayan los milicos!
Insultos que son graves porque hicieron perder autoridad a las policías. Pero tampoco dudaron en condenarlos y acusarlos. A los minutos de acontecido un hecho, ellos tenían hecha la investigación express y vía Twitter dictaban sentencia ejecutoriada. Lo llamaban asesinos, criminales, violadores, en el pecado, obvio.
Creo general Mario Rosas que en virtud de las graves violaciones a los derechos humanos que han sido cometidos por funcionarios de la institución, usted debe renunciar y la institución que dirige Carabineros de Chile debe ser reestructurada profundamente.
Mientras tanto, otros, estos carabineros, arriesgaban sus vidas en la calle. Hasta ahora no ha habido disculpas públicas, ni de Boric, ni de Vallejo, ni de Cariola, ni de ninguno de estos difamadores, como correspondería, y mucho menos han pensado en realizar actos de reparación, merecidos. Estamos hablando de personas, estos carabineros, que quedaron con su carrera truncada por mentiras graves, que además se divulgaron con publicidad, mientras ellos corrían riesgo en las calles. Pero Giorgio, un caso distinto, un emblema de la desigualdad de trato. Ante lo que él estima que es una difamación a propósito de una carta, presentaba ya acciones judiciales para exigir disculpas. Y se va al extranjero a dar asesoría. ¿Asesoría de qué? Jackson se declara indignado, ofendido. Acepta cenas de reparación. Eso, a pesar de que gente de su partido fue parte de un esquema de defraudación al fisco, de que en su ministerio se robaron computadores y una caja fuerte. La carta de la UDI fue audaz, es cierto, demasiado tajante en relación a su responsabilidad directa, pero la responsabilidad, al menos política que tiene, es brutal, como para que se atreva a victimizar. No, Giorgio, no te queda bien lo de víctima.
Y por lo tanto yo estoy tranquilo, mientras avanzan estos casos, más van a quedar en evidencia quienes, a través de injurias y calumnias, me difamaron. Y por supuesto con una intención política, por lo tanto.
Doble estándar. Hay más. Cuando la señora Loncón se toma un año sabático financiado por una universidad pública y por tanto con financiamiento estatal y se pide su antecedente académico para ver si es justificado o no el beneficio, se niegan. Ah, son documentos reservados. ¿Desde cuándo es reservada una publicación académica? Ahora, si se trata de levantar el secreto bancario sin orden judicial, siendo ellos y sus funcionarios del Servicio de Impuesto Interno los encargados de definir cuándo y a quién perseguir, ahí el sentido de la privacidad se acaba. O sea, no podemos conocer las publicaciones de Loncón, pero sí los gastos personales de una persona si el servicio así lo quiere, sin la instancia judicial que permita prevenir el riesgo de la persecución política por este tipo de intromisiones. Más doble estándar. En 10 años han destruido 81 templos. Pero si hay que acudir al arzobispo para hacer lobby a favor de una pésima reforma, porque la ministra tiene apuro, la ministra Jack, ahí está, sin ningún complejo, dando cátedra de lo que es ser bueno, mientras milita en un partido que gobierna con dictaduras, ha matado a más de 100 millones de personas. Esa señora nos viene a decir cómo tenemos que ser solidarios. A Piñera. No dudaron en llamarlo criminal de asesino cuando desestabilizar su gobierno era necesario para sus intereses políticos. Pero cuando vieron que podía ser útil para ordenar a la derecha, le devolvieron sus credenciales democráticas. Y como nada les da vergüenza, hace poco, y con todo descaro, Marcela Riquelme, del Frente Amplio, decía que Sebastián Piñera era, textual, una persona de derecha progresista y eso es lo que necesitamos. Porque ni siquiera el duelo son capaces de respetar. No son coherentes, o más bien, son 100% coherentes con el principio de que todo vale si se trata de poder.